RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo.
Buenas, amigo del otro lado de la conexión herciana. Aquí de nuevo, como ve, bueno, como oye. Quédese, que vamos a hablar de un camino que es el camino. Sí, porque si alguien le habla de hacer el camino o del camino a secas, lo más probable es que en su mente surja el camino de Santiago. Y sí, ha acertado, es nuestro tema de hoy, pero con sorpresas. El camino tiene mucha historia, y en esa historia, o por esa historia, han pasado multitud de personajes especiales, peculiares, heterodoxos. En origen, el Camino de Santiago nació como una ruta medieval de peregrinación que luego se desdobló en varias que convergían en Santiago de Compostela. El primer camino fue el del norte. Escuchamos un fragmento de Caminos de Santiago entre el cielo y la tierra.
Descubierto el sepulcro de Santiago entre la Alta Edad Media y una parte de la Baja, la península ibérica está, en su mayoría, gobernada por los musulmanes. Solo el norte, más próximo a la costa, es la ruta por la que los cristianos pueden caminar sin miedo. El Camino del Norte fue durante mucho tiempo el gran protagonista del peregrinaje, pero según fue avanzando la Reconquista y las tierras y caminos, ciudades y pueblos eran conquistadas por los reyes cristianos, fue cediendo poco a poco su protagonismo.
El camino ha resurgido en las últimas décadas, desde mediados del siglo pasado en adelante, con nuevos impulsos, pero quizá un poco diluido en cuanto a sentido o sentidos. Escuchamos ahora un fragmento de Nuestros Caminos a Santiago.
En el mundo de los hombres desprovistos de joyas y apariencias, apenas se puede discernir el siervo del amo, el sabio del humilde o el monje del soldado. Ese es el designio del Camino de Santiago. Que no puede discernir la calidad del calzado que olla la tierra, ni la catadura del caminante, pues todos los peregrinos son iguales a los ojos del santo apóstol. Así es, y así debe ser, por los siglos de los siglos.
Pues yo no sé si esto es muy exacto, pero no importa. Para escarbar en los orígenes y en los significados, hoy tenemos un invitado que nos puede hacer de cicerone en el camino mejor que nadie. Él es José Tono Martínez, caminante, acérrimo del camino, escritor, poeta, antropólogo, filósofo, seguidor de la Ruta de las Estrellas y autor de varios libros sobre el camino. Libros que hacen lo que hemos dicho, escarbar para llegar a las raíces bajo la superficie. En concreto, hoy nos vamos a dejar guiar por su libro El Anillo de Giges, que recoge las peregrinaciones heterodoxas por el Camino de Santiago. Así que, ala, vamos todos de la manita a más de 1000 años atrás y que nadie se nos pierda. José Tono, amigo, bienvenido a este cubil de la historia, que a diferencia de Roma, a este no se llega por ningún camino.
Muchas gracias, encantado de estar en el camino contigo, David.
Bueno, muy bien, esto, no sé si lo que hemos escuchado al principio es exacto o no, eso del significado del camino, lo de que todo el mundo es igual en él, no sé si esto es parte de la tradición más moderna o esto es realmente el origen, el sentido básico del camino.
Es el sentido básico, y además lo que pasa es que yo añadiría quizá una apreciación, y es que el camino es el camino antes del camino, es decir, el camino siempre estuvo allí. Es decir, en el siglo VIII y en el siglo IX, que es cuando empieza verdaderamente el camino a funcionar, lo que se hace es cristianizar, sincretizar un viejo camino, que llamamos el Camino de las Estrellas, que era el viejo camino hacia Finisterre, que habían empleado todos los pueblos antiguos que llegaban a Europa y llegaban a Finisterre, que era el confín del mundo. De manera que es un camino, había sido un camino paleolítico, un camino celta, especialmente celta, muy importante, pero también un camino romano. Los romanos tenían allí un altar al sol, un Ara Solis, al que reivindicaban como el dios principal, Helios. Y, en fin, todos los pueblos de la antigüedad consideraban que ese fin del mundo merecía ese viaje que suponía el camino antiguo.
O sea, que todo esto no es un mito, es decir, que es verdad que, digamos, que se ha ido cambiando el sentido de los lugares, pero el poder que hay debajo, ¿ha sido el mismo o sigue estando? ¿Cómo es esto?
Bueno, para algunos estudiosos de los mitos antiguos, como Calinescu o Mircea Eliade, dicen que hay ciertos espacios mágicos, ejes del mundo, axis mundi, en determinados espacios que tienen una especial vibración, una especial atracción, en donde es más fácil, digamos, alcanzar un estado de iluminación, como podría decir también Buda en su árbol del Bodhi en Benares. Entonces, el Camino de Santiago sería uno de esos espacios mágicos, míticos, recorrido por los seres humanos y particularmente por los pueblos indoeuropeos, porque es un camino fundamentalmente indoeuropeo desde la antigüedad.
Has dicho, en este caso lo he dicho yo, pero al final lo vas a contar tú, obviamente, que vamos a dejarnos guiar por tu libro El Anillo de Giges. Uh-huh. Oye, pero dinos quién es este Giges, ¿es el gigante aquel mitológico o no?
No, Giges es una historia muy curiosa que además yo creo que al lector le va a llegar de cerca. Bueno, Giges, de acuerdo a una tradición tracia en la vieja Lidia, que recoge Platón, que recoge Heródoto y que recogen, bueno, otros estudiosos antiguos griegos, se supone que era un pastor que encuentra un enterramiento en donde hay, según distintas crónicas, bueno, pues un guerrero con sus armaduras, del cual queda evidentemente la calavera. Y él ve que en la mano hay, en uno de los dedos, hay un anillo. Este joven pastor, puesto que es un joven pastor, retira ese anillo y se lo pone. Entonces, poco después se da cuenta que cuando le da la vuelta a este anillo que tiene una piedra engastada, se desaparece. Entonces, este es el famoso anillo como digo, glosa Platón y que recogerán numerosísimas tradiciones. Claro. Por ejemplo, Tolkien, todo el ciclo del anillo es un homenaje a este pastor de Giges. Pero también Valle Inclán, en La Lámpara Maravillosa, le dedica una serie de capítulos al anillo de Giges. Por tanto, Giges es un pastor, el anillo es un anillo mágico y la tradición del anillo es una tradición legendaria que confiere poderes a aquel que tiene el anillo.
Oye, también se dice siempre aquello de que el Camino de Santiago, el camino, es un viaje iniciático. Se dice mucho, pero ¿qué significa esto?
Bueno, el verdadero Camino de Santiago tiene un punto. Todas las peregrinaciones, tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista antropológico, por ejemplo, como estudiaron perfectamente Víctor Turner, todas las peregrinaciones tienen un punto de rito de pasaje. Es decir, entras de una manera y sales de otra, sales santificado. Y todas esas peregrinaciones, no solamente la del camino, lo que tratan es de convertir a la persona que lo empieza en una persona distinta. En cierto modo, en el camino, podemos decir que el caminante se inicia como caminante y termina como peregrino. Es un poco el viaje de los comienzos, es un poco la metáfora del homo viator que decían en la Edad Media, la metáfora del ser itinerante, es volver un poco a nuestra tradición inicial de cazadores y recolectores, porque recuerda, David, que esto de que estemos aquí sentados es muy reciente.
Sí, claro.
La humanidad estuvo durante milenios caminando, nos hicimos neolíticos antes de ayer. Entonces, el movimiento de las personas era el del caminar, el del recorrer, el de no parar nunca. Entonces, de alguna manera,
estar en una búsqueda también.
Estar
quizá,
en
¿no?
una búsqueda. Y entonces, esta búsqueda espiritual, esta búsqueda personal y esta iniciación hacia otra persona es lo que hace el camino. Y yo añadiría, si me permites, que los que hacen el camino en una cierta condición de autenticidad y comprenden perfectamente que salen mejores del camino. El camino es curación, es sanación personal, es la mejor terapia, con la ventaja de que no hay que sentarse, porque encima haces ejercicio.
Eso es verdad, nada que es tan importante hacerlo con el tipo de vida que llevamos. Pero hemos dicho antes que íbamos a saltar 1000 años hacia atrás, a veces no va a ser tanto, 500, 400, pero en el camino ha habido muchos peregrinos olvidados que hicieron camino al andar un poco, ¿no?
Bueno, yo en este último libro, efectivamente, he querido centrarme en los peregrinos olvidados. Los he llamado un poco heterodoxos, los olvidados, y son efectivamente, porque no son los que no salen en la foto. A mí me molestaba un poco, a veces, es que tenemos esa imagen estereotipada del peregrino santo que tenemos en las imágenes y que va recorriendo el camino totalmente, digamos, iluminado, esa imagen cristiana prototípica que existió evidentemente y existe. Pero el camino era otra cosa también. El camino estaba lleno de mujeres, que eran las grandes olvidadas, de niños, de jóvenes que estaban completamente olvidados, de esos que yo llamo los buscadores de la piedra filosofal, los alquimistas, los que buscaban un camino iniciático, más verdaderamente iniciático. Gente que se liberaba, los pobres, los mendigos, y gente que huía en realidad de ser siervos de la gleba y se echaban a los caminos, hasta los gays que buscaban en los caminos la libertad, las viudas que enviudaban y buscaban en el camino la libertad que no tenían. Entonces, todos estos que no han salido en la foto oficial, yo he querido de alguna manera aquí rendirles un cierto homenaje.
Efectivamente, porque claro, aquí no todos los que hacían el camino eran piadosos viajeros, ni mucho menos, sobre todo en la época antigua, ¿no?
Para nada, para nada. El camino estaba lleno de truhanes, de buhoneros, de ladrones, de sinvergüenzas, de buscavidas, de mensajeros, de correos y de gente. Vamos a ver, si la propia iglesia admitía, ya sabes tú, hacer el camino por delegación. Es decir, que muchos peregrinos en realidad representaban a otro, les daban una bula y entonces cuando les daban el perdón de los pecados, por decirlo así, en Santiago, se lo daban a otro para el cual llevaba la representación, y la iglesia admitía esto. Comprenderás que esa persona no tenía ningunos intereses santos más que el llegar a Santiago y cumplir con aquello que le habían dado.
Claro, por el pago que tuviera.
Por el pago que tuviera. Entonces era un viaje, entonces también era un viaje de comerciantes, también era un viaje, como he dicho, de correos, y luego mucha gente, yo le llamo los pobres, si me permites, y es muy interesante porque además es un fenómeno que se produce en España especialmente. El camino es la primera seguridad social que existe en el mundo europeo, al menos. Tú ten en cuenta, David, que hace 1000 o 1500 años las condiciones en las que vivía la gente eran absolutamente horrorosas. Entonces la vida duraba poco tiempo, 30, 40 años como mucho. Entonces el único lugar donde te podían atender obligatoriamente eran las hospederías y los albergues del Camino de Santiago, que estaban financiados fundamentalmente por la iglesia y fundamentalmente por las casas reales, los reyes españoles o los nobles, etcétera, que los mantenían. Tenían la obligación de hasta 3 días tener a un peregrino y, si venía enfermo, curarles. Entonces, esto, que no existía en ningún otro contexto, hacía que mucha gente se echaba a los caminos, pues por lo menos tener un sitio donde poder ser atendido, ser cuidado y ser curado.
Todo esto es muy poco conocido, yo creo que en el sentido general, sobre el Camino de Santiago. Pero también hay otra parte, claro, hoy todos sabemos que hay una parte de negocio en la época actual, pero en las épocas antiguas también había negocio, ¿no?
Bueno, tremendo, tremendo, David. Esto es una cosa que yo siempre en los simposios y las cosas que hacemos lo digo, cuando algunos dicen, es que ahora viene mucha gente y claro, esto de alguna manera está en contra del espíritu del camino. Para nada. Los estudios, por ejemplo, de La Carra y de otros estudiosos del camino nos hablan que en las épocas más importantes del camino, siglo XIV, siglo XV, siglo XIII, 200.000 personas hacían el camino y llegaban a Santiago. Por ejemplo, los ingleses, tenemos estudios muy buenos porque los ingleses, como tenían que embarcarse en los puertos, sabemos perfectamente que estaban regulados barcos de 100 toneladas donde podían ir 100 o 200 uh-huh. personas. Y tenemos las bitácoras, en donde todos los venían, por supuesto, de Southampton o de Plymouth o de esos puertos hasta Ferrol. En Ferrol les esperaban traillas de mulas. Y prácticamente en 5 días de navegación llegaban a Ferrol, a La Coruña, las traillas de mulas les llevaban a Santiago, estaban 2 o 3 días orando, rezando, volvían. Eran como viajes totalmente organizados y pagaban. Esos eran los que pagaban de lujo, porque eran burgueses y burguesas que pagaban de lujo, que no querían caminar.
Claro, se ahorraban el camino como tal.
Era un viaje, pero bueno, pero es que era un viaje turístico.
Claro, era otra cosa.
Era un viaje turístico que ya estaba organizado de esa manera. Y los reyes, de hecho, ingleses, ponían coto, porque como sacaban mucho oro para esos viajes y vivir muy bien durante esos días, les ponían límites. Los propios registros parlamentarios ingleses de la época les decían, no pueden sacar tanto oro del país estos señores, que se están yendo todo el día a Santiago a no sé qué. y el no sé qué, no te diré ni el no sé qué, porque era también un camino de mucho pecador y pecadora.
Sí, sí, claro, el camino, bueno, intentaban reformarse, vamos a dejarlo en eso. Vamos a dedicar unos instantes ahora a la ficción, la ficción y el camino, porque en 1999 se estrenó una ambiciosa en aquel momento serie de televisión española titulada Camino de Santiago, en la que trabajaban, entre otros, aunque fuese española la serie, como digo, Charlton Heston o Anthony Quinn. Vamos a escuchar un corte.
¿Alguien quiere verle, profesor?
Ah.
Es un policía de la brigada criminal, el inspector Pereira.
Ah, sí. Que pase, que pase.
Perdone que irrumpa de este modo sin haberle pedido una cita.
Si la policía no puede irrumpir, ¿quién puede hacerlo? Siéntese, por favor.
Gracias.
¿Y qué le trae de nuevo a su Galicia natal, inspector?
Me gustaría decir que los percebes y el vino blanco es el trabajo. Vengo a pedirle ayuda, profesor.
Bien, pero recuerde que soy un simple estudioso.
Estoy trabajando en dos crímenes.
Uno en Zubiri y el otro en Pamplona.
Estoy seguro de que ambos son obra de la misma persona. Échele un vistazo a esto.
Ah, el juego de la oca.
Sí, ve las imágenes que hay en las casillas. Hay un puente, una posada, un pozo. Mi pregunta es, ¿han estado siempre estas imágenes en el tablero?
Es una serie de crímenes que ahora están muy de moda, ¿eh? Se adelantaron un poco a su tiempo, relacionados con el camino y con el juego de la oca. ¿Tú la viste en su día? ¿La recuerdas, esta serie?
No la recuerdo, la vi un par de capítulos, pero ahora no la tengo tan cercana.
Oye, y esto del juego de la oca relacionado con el camino, que eso sí que se ha hablado hasta la saciedad, ¿no? Pero esto es real.
Bueno, es una de las paráfrasis del camino. No se sabe muy bien cuál es el origen del juego técnicamente hablando, pero siempre se ha escrito que es una paráfrasis exacta del camino, porque en el camino se van produciendo, tiene que ver con lo que se llama en este caso el camino alquímico, y eso nos lleva a otro personaje maravilloso que está en el libro El Anillo de Giges, que es Nicolás Flamel, Arnau de Milanova, Raimundo Lulio y todos los alquimistas, que concibieron precisamente el camino como digamos, síntesis del hombre antiguo en el hombre nuevo, que iba a superar una serie de pruebas, primero hundiendo la nigredo, hundiendo todo el orgullo que tenemos en nosotros mismos, para que emergiera ese ser alquímico nuevo. Porque para ellos, al final, el ser nuevo, y lo que era la piedra filosofal o la pera dam, la piedra, era el conocimiento, alcanzar el conocimiento. Entonces, en el juego de la oca, es rehacer el camino de Santiago a través de las distintas pruebas. Por tanto, siempre se ha dicho, en efecto, que el juego de la oca es un paralelo de ese camino alquímico y del propio camino de Santiago.
Oye, está muy bien lo de buscar el conocimiento, el oro interior y todo esto, pero en la alquimia entonces no buscaban también el oro, lo que es el metal, el vil metal, porque hombre, qué decepción, ¿no? Porque, a ver, el conocimiento está muy bien, pero el oro también.
Bueno, yo en hay pocos testimonios de grandes alquimistas que dijeran, pero por ejemplo, Raimundo Lulio o Arnau de Vilanova, que dicen que alcanzaron ese oro, en realidad dicen que ni los reyes que estaban a su alrededor lo pudieron reconocer. Es decir, esa piedra mágica, esa piedra mística, en realidad es una piedra del conocimiento. Uh-huh. No es exactamente el oro material.
Es uno mismo, ¿no?
Es uno mismo, claro. Es uno mismo.
Sí, antes hemos dicho que esta serie era de crímenes y todo esto. Yo no sé si hay algún crimen sonado, o también ocurrían muchos asaltos, salteadores de caminos. Claro, con tanto movimiento de gentes y dineros, ¿no?
Bueno, el propio Aymeri Picot, que escribe en el siglo XII el Código Calixtino, y uno de los primeras guías, porque realmente es una guía del camino, ya, o sea, ya era tan popular que está diciendo aquí hay buen vino, en el otro lado, ya habla de los asaltos, los envenenamientos, los robos y todas las trapacerías a las que se enfrentan los caminantes. De hecho, los reyes y los marqueses y los condes y las órdenes de caballería del camino, lo que establecían eran las maneras para proteger a los caminantes que iban solos por los caminos. Por tanto, el camino era un camino evidentemente peligroso.
Oye, y esto también de que había, no sé, es que claro, en aquella época se llamaba bruja o hechicera cualquiera, pero esto también, ¿qué pasa? ¿Que hacían algún tipo de negocio esas hechiceras vendiendo ungüentos o hierbas o algo?
Bueno, eso entra dentro de la parte de lo que llamaríamos la invisibilización de la mujer el gran encierro que se produce sobre todo a partir del siglo XIV, XV y XVI. No, en cambio, la época de tolerancia medieval en la Alta Edad Media, que sobre todo es el siglo XI, XII y XIII, que son siglos en donde realmente no hay un orden, la iglesia no llega a todas partes, no pueden imponerse los inquisidores, y entonces las brujas, que en realidad las brujas eran las viejas curandeiras, las viejas que había pues en Navarra, en Galicia y en otros lugares, y que sí utilizaban con ungüentos, por ejemplo, tenemos muy constatado que utilizaban el cornezuelo de centeno, que es la base que luego descubrirá Hoffman para sintetizar el ácido lisérgico, y ellas conocían, evidentemente, incluso hay leyendas que te hablan de que los bordones, que son instrumentos verdaderamente para consonar el camino, para caminar, y que es verdaderamente un elemento mágico, también los utilizaban un poco para volar. Lo que pasa que esos vuelos, si evidentemente utilizaban la base del cornezuelo de centeno y el ácido lisérgico, eran vuelos, sin duda vuelos,
sí, sí,
pero de otro orden.
Sí, claro, de otro orden, no con los pies en el suelo, ¿no? Pero, o con todo el cuerpo en el suelo. José Tono, ¿cuántas veces has hecho tú el camino? Porque lo conoces como si, casi como si lo hubieras trazado.
Bueno, eso, ojalá fuera, eso es casi mágico, si lo hubiera, no sé quién lo hubiera trazado, un Merlín, uno de los viejos Merlines druídicos, porque Merlín, contra lo que la gente cree también, y no hemos hablado de él, en realidad es un título druídico, es decir, hubo muchos Merlines, eran como sabios, eran los sabios de los celtas, entonces esa primera traza yo creo que le correspondió a esta secta dravídica indostana, que estaba al servicio de los celtas, y probablemente el mismo Prisciliano debió ser uno de estos Merlines. Yo lo he hecho muchas veces, te diré, me he puesto en el camino unas 15 veces aproximadamente, no siempre haciéndolo entero, y además recorriendo todos los caminos posibles, incluso en Francia, en Inglaterra, en Italia, y por supuesto en España, las dos vías portuguesas, el camino llamado francés, el de la costa, el mozárabe, etcétera. Ponerse en el camino es ponerse en otro lugar, en otro tiempo.
Y cada vez que lo has hecho, porque son muchas veces, cada vez que lo has hecho, ¿has terminado también sintiendo ese proceso alquímico,
¿sí?,
de tú cambiar y ser otra persona?
Pues
en
sí,
algún sentido.
Pues mira, yo te diré, o sea, a mí me parece mágico porque yo soy bastante agnóstico en estas cosas, y sin embargo, en el camino sintonizo con el camino y digo, verdaderamente el camino siempre me hace mejor persona. Me hace mejor persona al terminarlo, porque en el camino dejas de ser David, el personaje supuesto, el personajillo que tú crees que eres, que yo soy, lo que representamos. Allí ya no hay el doctor o el lego, no, sino tú vas caminando con la gente, le vas contando a la gente, e incluso el propio hecho de inventarte te obliga a una introspección. Alguien te encuentra y dice, ¿y usted a qué se dedica? Y tú eso mismo de repente lo piensas y digo, bueno, ¿y yo a qué me dedico? La verdad, digo, igual hago el tonto, no sé lo que hago en la vida. Entonces, ese proceso de introspección personal, ese proceso de buscar el arquetipo interior tuyo, es lo que te hace mejor. Y luego, una posición de apertura. Tú ten en cuenta que es el Camino de Santiago uno de los pocos lugares en el mundo, yo creo, en donde tú puedes convivir con un pobre, con un rico, con un esto, con el otro, con un extranjero, con un nacional, porque el camino no es de nadie, es de todos. Y esa apertura es fundamental.
Lo que escuchábamos al principio, un poco como lo que hemos empezado, ¿no? Pero José Tono, siento decirlo, pero se nos ha acabado el tiempo, que no es un peregrino, ¿no? Este, vamos a decir, es el propio camino, el que está por debajo del camino esperando cogernos y llevarnos con él, que esperemos que no sea así en mucho tiempo. Antes de despedirnos, eso sí, vamos a recordar José Tono Martínez, autor de El Anillo de Giges, Las peregrinaciones heterodoxas por Santiago, editado por Evoe, y muchísimas gracias por esta visita.
Muchísimas gracias y buen camino.
Muchas gracias.
El pasado ya no es lo que era. En Radio 5.
Gracias por acompañarnos. Le esperamos en el próximo programa. Recuerde que puede también escuchar el podcast en la página web rtve.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Juan Morello a los mandos radiofónicos. Gracias por estar ahí. Y ahora hacer cosas que mientras contamos historias, la historia se sigue haciendo. When I was a little boy, when I was just a boy, the devil called my name, when I was just a boy. I say now, who do you think you're fooling? When I was just a boy, I'm a consecrated boy, when I was just a boy, singer in a Sunday choir. Grown to be a man, and the devil would call my name. I say now, who do? Who do you think you're fooling? I'm a consummated man. Statue of purity, my mama loves me. She loves me. She get down. She rocked me like the rock of ages. She loved me. She loved me, loved me, loved me, loved me. And if I was the president, the minute the Congress called my name, I'd say now. Who do you think you're fooling? Right after the presidential seal, I'm up on the presidential podium.